噔噔噔噔噔噔噔噔。
Hola, buenas noches. Buenas noches, no sé qué hora. Cine no gracioso.
Hola, soy Apichapón Weremalinghan.
He visto vuestro YouTube del otro día y estoy un poco disgustado porque utilizáis a Pichapón para decir a pobre Guille que está tonto. Pobre Guille que no paga wifi, que se queda congelado. Y todos dicen, a Pichapón se ha quedado a Pichapón. ¡Qué risa, qué risa! Para a Pichapón, así que voy a tomar medidas legales o incluso cinematográficas. Porque es verdad que voy a hacer una película de Arthur C. Clarke. Pero a partir de ahora, mi terror elevado va a estar por encima de todo lo que hay.
De todo lo que sois. De que... todo esto va a cambiar. Nadie se burla de Apichapón.
Si se ríe de Apichapón, medidas legales. Pobre Guille, que no paga wifi. Cine no gracioso. Hola, buenas noches. Buenas noches, no sé qué hora.
¿Qué ha pasado aquí?
Sí, pues nada, se nos ha colado un poco el malestar de Apichapón.
Ya.
Estuvimos el lunes en Bricocine con Manu y con Monty. Y bueno, pues hubo una referencia a Pichapón porque me quedé a Pichapón.
Ya.
Me quedé congelado. Y pues no se la tomó demasiado bien.
Bueno, yo me fui en negro varias veces.
Sí, ya, pero tú como yo, porque te quieres hacerle interesante.
Que no.
Entonces, que se notaba mucho, tía.
Yo siempre quiero hacerme la interesante, lo primero,
ya,
¿vale?
Sí, hombre, a ver, me vas a contar ahora mis movidas.
Yo quiero siempre hacerme la interesante, pero sí. A mí me jodió que estar dos veces en negro.
Ya, pero que, bueno. por cierto, está muy bien, nos lo pasamos
muy bien,
de puta madre los cuatro y lo tenéis en el Bricocine. Petricor visita Bricocine.
Es verdad.
Ahí queda eso.
Pues ahí queda, que es una vamos, que este capítulo es muchísimo mejor que todos los que tienen, porque estamos nosotros.
Sí, es verdad, no creo que vuelvan a hacer nada igual, sinceramente.
Oye, por cierto, tenemos que dar las gracias a dos personas maravillosas y estupendas, que lo sepas.
Tenemos dos suscriptores,
Dios mío.
Ni cero ni uno, tenemos dos.
O sea, y no son nuestras madres, ojo,
sí.
Ni nadie familiar, porque se lo he preguntado, he dicho, oye, tu mamá, ¿tú has hecho
esto? ¿Tú quién
eres?
No. Pues son dos personas guapísimas, estupendas, sí. Y que a partir de ahora pues van a hacer esto si cabe mejor.
Son maravillosas, modernas y estupendas. Y muchísimas gracias por suscribiros, porque a nosotros nos hace muchísima más ilusión,
sí.
Vais a ser los dos suscriptores que más queremos.
Nunca.
De todo el mundo. Sí, sí.
Y o sea, bueno, que conste que cuando comprobamos las suscripciones,
sí, era de verdad.
Llevamos desde el martes que hemos adelgazado de lo que hemos llorado los dos.
No, un ego, estoy yo más gorda.
Un ego y un ogro y todo.
Un ogro.
O sea, todo. Sí, sí. ¿Quieres dedicarle? ¿Le dedicamos algo a nuestros suscriptores?
Pues sí, venga.
Yo pienso, y no soy el único, que tus actores son francamente malos. Son muy malos, es decir, lo hacen muy mal. Esto es, digamos, es deliberado. ¿Lo buscas? ¿Es que no encuentras otra cosa?
Bueno, cuando una película contiene una mala actuación, es una película imperfecta. Pero cuando contiene muchas malas actuaciones, ya es una cuestión de estilo.
Ahí queda eso, ahí ni queda más eso. Ni menos. A mí me parece brutal.
Sí, sí, porque somos malos, pero con o sea, pero no somos malos porque queramos, sino porque tenemos estilo.
Y vosotros sois suscriptores con un estilazo que ya quisieran los suscriptores de Depeche Mode, por ejemplo.
De kids. Sois muy kids.
Sí,
me
sí,
encanta.
Sí. Soy muy, muy kids, muy chicos.
Oye, que esto, a ver, dentro de poco hay mogollón de cosas la semana que viene que tenemos que hacer, ¿vale?
Sí, muchas
gracias. La semana que viene también está la Feria del Libro y como Alina nos hace el servicio de tenernos un sitito para grabar, solo deciros que va a estar en la caseta 207 y que va a tener a mogollón de peña súper guay para firmar los libritos, que siempre molan más. Y además, si algún día tenéis que venderlos, molan más tenerlos con autobiografías, estos con autógrafos. Lo digo por si acaso hay alguien que sea un egoísta de mierda.
Sí, por ejemplo.
Oye, pues efectivamente. Entonces, pues van a tener a Javier Olivares, ojito, a Cocinando con Palomitas, a Alicia Martín, a Chemi, Munir, Ricardo Cabolo, a Pilar Adón, Greta García y Darío Danti. Que lo sepáis, van a estar en la caseta 207 del 26 al 11 de junio. Y ahí os lo dejo para que lo sepáis. Está currándoselo muchísimo y creo que merece la pena mucho pasaros por ahí a La Fabulosa.
Di que sí.
Y nada, y eso. Y también hay pasa una cosa, que es la fiesta del cine del 15 al 18.
Lo tenemos ahí a puntito.
Pero espérate, que es que he encontrado a alguien que nos va a hablar más mejor de este tema, ¿te parece?
No me lo puedo creer.
Sí, tenemos a Rafa.
¿Qué dices?
Hola, Rafa. Ahora no hay nadie.
¿Lo tenemos muteado?
No, se ha apagado.
Rafa Farsamán.
Rafa,
¿hola?
No, sí, es que se había apagado el teléfono.
Pobre hombre, no ha vuelto a llamar.
Ahora es un apretón.
Qué educado que es, cago en Dios. Sí. No ha querido molestar.
Sí. Se nos habrá apagado porque como aquí hay muy poca cobertura también.
Sí, sí, seguramente se nos ha ido. Sí. Hola, ¿andas por ahí?
Ando por aquí.
Hombre, hola, muy buenas.
Mira, Rafa. Otro que se hace el interesante.
Sí, bueno, hace bien. Rafa, que es que vamos a hacer la fiesta del cine del 15 al 18. He dicho que tenemos que hablar con Rafa. Por cierto, que tú tienes un podcast que se llama Paciencia a la Ficción, que habla sobre cine también, y para que la gente lo sepa. Que nosotros tenemos dos suscriptores, que lo sepa, Rafa.
¿Tenéis dos suscriptores ya?
Dos suscriptores tenemos. Estoy muy subidita.
¿A que no te lo crees?
No me lo creo. Estoy hablando con el 50% de ellos.
¡Ah! ¡Guapo!
Vaya, pues nada, pues muchas gracias. Te hemos llamado moderno y guapo.
Ahora mismo. Ah, bueno.
Vale, que lo sepas.
Pues lo de moderno me lo creo.
Sí, te han dicho kitsch, yo no lo entiendo. Es, y digo, kitsch. Pues kitsch.
A ver, si no, le gusta a Petricor, es que es, roza el, que le gusta el, que roce el ridículo y lo absurdo. Que lo
comemos. Somos un estilo propio.
Amén. Esto, Rafa, que va a empezar la fiesta del cine, cuéntanos, que tú eres experto aquí.
Comenzamos con la fiesta del cine, el lunes día 15 es prueba nacional, además de probar fiesta del cine en un día festivo, aunque solo es festivo en Madrid y en Galicia. Ajá. Y vamos a ver cómo funciona con películas desde la matinal. O sea, abrimos ya desde las 12 de la mañana hasta las 11 de la noche, tenéis películas ininterrumpidamente.
Oye, ¿te acuerdas tú de la cartelera que tienes? ¿De qué películas vas a tener?
Hombre, la tengo grabada a fuego, ¿no?
No, hombre, era por darle un poco de vaselina. Que tampoco...
Es que desde listo y de inteligente, Rafa.
Ella misma y los horarios. Pues os lo voy a decir, ¿qué os parece si os digo las que yo creo en mi apuesta que van a ser las grandes protagonistas de la fiesta del cine?
Eso. Perfecto. Estaría bien.
Y voy un poquito para atrás. Yo creo que la gran protagonista, de hecho, esperamos que más de un 25% de las entradas vendidas sean para Los Guardianes de la Galaxia volumen 3.
Hombre...
Es la que además la gente se ha notado mucho que se ha esperado en su semana de estreno para verla en esta fiesta del cine, y esperamos que sea la gran triunfadora de la misma.
Yo también lo pienso. ¿Y qué tienes más aparte de Los Guardianes?
Exacto, después yo creo que lo siguiente será para Super Mario, aunque sí que es verdad que en abril ya no queda mucha gente por verla porque la ha visto todo el mundo. Será yo creo que la segunda película más vista en esta fiesta del cine. Ajá. Y luego nuestra Posesión Infernal ha triunfado en nuestro cine desde que se estrenó, y ahora en fiesta del cine seguramente estoy 100% seguro que va a llenar todos los pases.
Entiendo.
Sí, va a ser, yo creo que todo lo que nos hemos podido dejar por pereza, por pasta o por cualquier razón, aquí es donde vamos a aprovechar para ir a verlo. Y creo que Evil Dead ahí va a estar muy elevada.
Y que es una buena película para ir al cine.
Sí, sí, yo creo que...
Es muy buena opción para ir al cine. Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿y alguna sorpresa que tengamos a más, Rafa?
Pues hemos estrenado esta semana tres películas más, que por lo menos en nuestro cine, aunque ha habido más estrenos a nivel nacional. Nosotros hemos estrenado Jeepers Creepers, que es una película que me sorprende que a día de hoy llegue a las carteleras, porque es una película que se estrenó el año pasado, por lo tanto...
Esa es de terror, ¿no?
Sí, sí.
Ese es Reborn, ¿no? Jeepers Creepers Reborn.
El Reborn, sí. Sí, que el otro día yo probándola para probar que todo funciona bien y que todas las constantes están vitales,
sí.
Yo digo, pero si esta peli ya la he visto. ¿Qué haces trayéndote si esta película ya la he visto?
Oye, pero yo tengo esa sensación, Rafa, ahora mismo. Me acuerdo que estaba mirando el otro día y digo, coño, pero si esta recuerdo haberla visto yo. No la había visto todavía. Y vi anunciada también la de Scream 6, creo que es, ahora.
Exacto.
Y digo, coño, pero si ya he visto un Scream con estos protagonistas. Digo, ¿será que...? No, y esta es otra. Pero fíjate que yo creo que es una cuestión de rendimiento, ¿no? De tratar de exprimir, sí, al máximo las posibilidades, ¿no?
A mí me parece bien, claro.
Sobre todo son marcas que ya están muy consolidadas en el sector cinematográfico y que ya lo van a intentar reiniciar y reiniciar y reiniciar para que mientras la gente siga picando, va a ser así.
Y tampoco creo que es un reto hacer una buena película de algo que ya todo el mundo conoce. Quiero decir, es como un reto a ver si lo hacemos mejor.
Un reto de un reboot, un remake.
Sí, exacto. Es como el reto de... Sabemos que sabes toda la historia, pues vamos a aprovecharlo.
Puede haber sorpresas. Y luego, una cosa que yo me he dado cuenta esta semana, por ejemplo, a raíz de Guardianes de la Galaxia, es que cuando vi Guardianes de la Galaxia 3, me apetecía mucho más volverme a tragar las dos anteriores que ver cualquier cosa nueva. Entonces, me he dado cuenta que lo que a ti te gusta te hace llevarte a un sitio y te apetece volver.
O sea, que ya has visto Guardianes de la Galaxia 3.
Sí, señora.
¿Y qué tal? Sí, cuéntanos. ¿Merece la pena irnos a verla?
Sí, a mí me ha parecido fantástica. Me parece un cierre de trilogía muy, muy bueno. Y de Marvel, posiblemente lo mejor que ha salido desde Los Vengadores Endgame.
No sé, yo fíjate que tal y como están
que sí,
las
que
cosas.
Sí, que Rafa es un loco.
Yo me quedo con Guardianes de la Galaxia, con todo, con todas las participaciones de Guardianes de la Galaxia en el universo Marvel. Ajá. Y con Thor Ragnarok. O sea, yo lo que quiero es pasármelo bien, colorín y alegría.
Ya, yo soy muy de Doctor Strange, la última me gustó mucho, Con Sam Raimi de director me parece que le da
porque
un puntazo.
Porque es una peli de terror, yo creo, Sí. Más que otra cosa.
A mí me gustó.
Yo creo que junto con la película del multiverso de la locura, esta es lo mejor que ha salido desde Vengadores Endgame, pero vamos, seguro, seguro. Más que nada por el cariño y por lo bien que consigue llevar a la atmósfera de los personajes al espectador que te tiene con ellos.
Yo he oído muchas críticas sobre la falta absoluta de cariño para personajes de Guardianes de la Galaxia, que pues no es Groot, ni es el Capitán, ni es Gamora. Que esos tres se quedaban como un poco flojos y que a la gente loca que le gustaba mucho que querían más de esos personajes.
Claro, pero bueno, esto es un cierre y es un cierre en especial seguramente a muchos de los personajes que han nombrado, pero presentan incluso personajes nuevos que pueden llegar a funcionar. Si lo hacen con el mismo estilo, sí que es verdad que el director James Gunn
dice que ya no
va a volver a hacer Guardianes de la Galaxia. Se va a hacer a montar su propio universo DC con Warner. Uh-huh. Va a ser difícil que veamos algo parecido de los Guardianes y bueno, y yo creo que ya además no hago spoilers, pero al final de la película te pone en la tesitura de lo que vas a ver próximamente de Guardianes.
Oye, ¿no había, tú que tienes idea de esto, ¿no era James Gunn el que estaba planeando un crossover, mezclar, hacer un Max Mix entre Marvel y DC? ¿Has oído algo por ahí?
No puede ser, eso es imposible.
No, eso es imposible a día de hoy, pero sí que James Gunn lo que va a hacer es ser el Kevin Feige, el productor y el máximo mandamás en el mundo de DC, en el universo de DC.
Uh-huh. A mí me parece ¿cuánta pasta le habrán dado para que se vaya a DC?
No solo la pasta, sino también el control creativo, exactamente. Además, James Gunn, que siempre ha sido un director que lo que hace es luchar por su control creativo, que de hecho cuando hizo Guardianes de la Galaxia 2 tuvo muchos problemas con Disney para tener ese control creativo y que fue lo que le hizo marcharse a DC para hacer pues el Peacemaker y la patrulla, de la patrulla.
Sí, el Escuadrón Suicida, la segunda parte. Sí, que es buenísima.
Está muy bien.
Está muy bien.
Y directamente lo que ha querido hacer James Gunn es cerrar su trilogía de Guardianes, acabar con Marvel por todo lo alto y me parece que lo ha conseguido.
Pues mira, no teníamos todavía control sobre esa película. Queríamos ver, yo me voy a ir a verla, ya te lo digo ya. El lunes me voy a verla a Guillermo Cines.
¿A Guillermo Cines? Sí, total, os lo recomiendo.
Yo me voy directamente. Sí. Yo creo que está del 15 al 18, me vas a ver mucho por ahí. Porque así me escapo.
Te veré. Te veré mucho.
Me vas a ver mucho. Rafa, ¿quieres decirle algo a todos nuestros, al otro suscriptor que sea suscrito contigo?
Le quiero decir una palabra de cariño y de unión por aquello de estar en el mismo barco.
Claro. Le quieres decir algo porque sois nuestros padres.
Que mucho ánimo y que todo el mundo se suscriba y que los esperamos del 15 al 18 en esta fiesta del cine que promete ser de las mejores fiestas del cine de los últimos años.
Ojalá.
Y nada, que se suscriba todo el mundo, pero ya.
Y no le hemos pagado, ¿eh? No le hemos pagado.
Sin obligar.
Oye, muchas gracias, Rafa. Nos pones muy tiernos. Haces que nos pongas muy tiernos. ¿Que necesitas alguna cosa más de Rafa o le podemos cortar ya?
No, le podemos cortar porque yo creo que lo ha dicho todo. Además, ha seguido el guión muy bien.
Muy bien. Oye, Rafa, que muchas gracias por entrar.
A vosotros, como siempre.
Un beso.
Un beso enorme. Hasta pronto, Rafa.
Hasta pronto.
Luego te llamamos y te damos más las gracias.
Con la cervecita a distancia.
Pues nada, bueno, pues ya está, lo tenemos. Tenemos un poco el
adelantamiento de la fiesta del cine, que como decía Rafa, este año tiene como diferencial que el día 15 en algunas comunidades autónomas es fiesta, okay. Y eso no había pasado hasta ahora.
Sí,
entonces
en Madrid y en Galicia
yo creo que la recaudación gracias a eso va a ser mucho mayor si cabe.
Hombre, es que a ver si tenemos suerte y la gente va al cine y se da cuenta la gente que a lo mejor 3,50 euros está bien.
Sí, fíjate que estaban el otro día, esto voy a pasar por encima rapidito.
¿Sí? No,
estaban hablando en Twitter hace 2 o 3 días de por qué la gente no iba a ver Guardianes de la Galaxia el miércoles. Entre semana, quiero decir. Y entonces alguien ponía un pantallazo de tres butacas reservadas. Y le contestaba a alguien: esto no es cuestión de que la gente esté harta de Marvel, esto es cuestión de que las entradas son carísimas. Claro. Entonces, un miércoles es el día del espectador, un martes, un jueves, por ejemplo.
Un miércoles más son difícil, 5 euros.
Claro, pero eso frente a
3,30. 3,50.
O 3,50. ¿Cuántas veces nos hemos visto con las manos llenas de entradas para ir el día que podemos? Que son 3,50.
Claro, es que por el precio de una te ves tres.
Es que es brutal, o sea, luego ya hay que buscar, pero vamos, que se nota mucho la
diferencia.
Y que
pantalla grande, y que no estás en tu casa, y que estás en otro sitio, y que no tienes que estar mirando el móvil, y estás viendo el Candy Crush mientras que estás viendo la película.
Claro, estás viendo una película en el cine, que es lo importante, así que estaremos al tanto, a ver si no se nos olvida para la semana que viene mirar los datos, porque seguramente van a ser
hombre, curiosos. Seguramente que tendremos a Rafa.
Lo seguiremos explotando.
Con dinero, que nos den los datos, vamos ya. Es papá.
Sí,
papá, Rafa ya no.
Papá, promociona.
Papá. Bueno, pues que sepáis que Rafa tiene paciencia en la ficción, que si queréis escucharlo, pues ahí lo tenéis. Y está muy bien. Que vamos a ver. Ah, que esto se está poniendo muy gordo. A ver.
Claro.
Los miembros, nuestra membresía, la gente que nos sigue. Nos ha traído algunos ejemplos de películas que podríamos poner en el Petricón 2.
Exacto, o sea, la gente ya está perdiendo la vergüenza.
Exacto.
Está perdiendo la vergüenza y entonces nos están diciendo: oye, ¿y por qué no ponéis esto y por qué no ponéis lo
claro.
otro? Y entonces les vamos a hacer un poquito de caso, ¿te parece?
Bueno, no negamos nada de caso, ponemos lo que nos haga a nosotros la... ¿No? Ese es el tema.
Vale, pues el tema es poner lo que nos dé la gana. Según, por ejemplo, nos ha dicho Edel. Edel, nuestra ceramista de confianza y de sobremesa.
Edeltraut.es
en Cudilleros, Austria. Resulta que bueno,
Asturias.
Asturias, eso he dicho.
Vale.
Entonces nos ha mandado una recomendación, nos mandó un clip de una película argentina que se llama Esperando la carroza.
Buenísima.
He estado mirando dónde es posible verla.
¿Y dónde?
Aquí en España no la he encontrado en ninguna plataforma, pero está completa en YouTube.
Pues mira,
es curioso.
Pues mira.
Entonces, si ponéis Esperando la carroza, la encontráis y vamos a poner un pequeño cortecito
para que veáis
la locura de película que es.
Venga.
Gente, hijo de puta.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Que se equivocaron de muerta, estúpidos.
¿Cómo? ¿Cómo que se equivocaron de muerta?
¿Cómo nos equivocamos? ¿Qué haces, Emilia? Y...
¡Mamá! ¡Yo quiero a mi mamá!
Bueno, pues ahí tenéis un poquito de este tema. El otro día me mandó un audio un audio Edel buenísimo, que es que me despollé de risa.
¿Pero de esta misma?
De esta misma película. Y es que tiene cosas como muy locas.
Pues mira, mientras voy contando, es una película en la que... Bueno, pues es un drama familiar, por decirlo así, una comedia familiar, en la que hay una reunión, toda la familia se junta y se pone sobre la mesa quién se queda con mamá, claro, quién se lleva a mamá a casa. Y bueno, pues todo se complica cuando reciben la noticia de que la anciana pues se ha lanzado a las vías del tren. Pues esto es una detrás de otra. Vale, es vale. Una detrás de otra.
Yo voy a poner un poquito de una mierdecilla que me han mandado de él, pero es que yo me despojo.
Sí, 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 dale, dale, dale.
Me acabo de enterar.
Y capaz que vino, dije que se quedó en casa.
¿Por qué ha hecho eso?
Mire, ¿cómo? Lo que nos faltaba, la sopa.
¿A dónde está mi amiga?
Su amiga está muy bien, su amiga la que está ahí adentro. Es una... Bueno, pero ¿qué le voy a explicar? ¡Es sorda!
¿A dónde está mi amiga?
Buenísimo.
No, no, no puedes parar de reírte, macho.
¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde? Perfecto. Hemos tenido una coña, Edel y yo, todo el rato con diciendo la... de ¿dónde está mi amiga?
Pues nada, ahí la tenéis, Esperando la carroza, película argentina del 85. Buenísimo. De Alejandro Doria.
Muchas gracias, Edel, por tan tamaña maravilla. ¿Sí? Que nos has mandado. Es que no, tenemos que empezar con el cine sudamericano, no estamos haciendo todo el caso que deberíamos, ¿eh?
Sí, sí. Somos al final unos perros. Al final, fíjate, yo me di cuenta de que hablamos mucho de cine americano.
Muchísimo.
Tratamos de meter un poquito de cine español, pero no hablamos nada de cine que nos viene
sudamericano. Vamos a intentar
meter América ahí, sí.
Sí, hay todas las cosas buenas que haya, pues de todas maneras también nosotros somos muy de rollo de comedia. Quiero decir, nosotros damos más valor, yo valoro más la comedia que el drama.
Sí.
Porque el drama es más fácil, la lágrima puede llegar más fácil que la risa. Y cuando algo nos hace reír es el doblemente, yo noto como que es el doble, que vale el doble.
No lo sé, yo lo que tengo es que a mí un buen drama siempre bienvenido, pero el mal cuerpo que me queda algunas veces de lo bien que están, joder, me deja jodido. Y la comedia al fin y al cabo es disfrute, es alegría y salir luego con un poco de locura, ¿no? Pero bueno, que todo es cuestión de momento.
Bueno, esto es lo que nos ha mandado Edel. Ahora, ¿cuál tenemos más?
Bueno,
es
pues,
que hay otras personas que nos han mandado,
claro,
cosas.
Pues mi primo José me ha dicho, macho, pues esto también, Sharkula.
¿Sharkula?
O Sharkula. Sharkula.
Sharkula.
Entonces, Sharkula consiste en que la maldición del conde Drácula,
ajá,
pues sigue viva en aguas infestadas de tiburones.
Perfecto.
Entonces, vamos a por un tiburón vampiro.
No me lo puedo ver.
O sea, esto es ya
ya
donde...
va el tema.
Claro, entonces, yo no he conseguido encontrar dónde ver esta película.
Ajá.
No sé dónde estará.
Ya la buscaremos.
Ya la buscaremos. Y lo que sí que me gustaría leerte son algunas reseñas para que te hagas la idea de dónde va esto.
¿A qué nivel estamos hablando?
¿A qué nivel de cine estamos hablando? Venga. Entonces, José, muchas gracias. Y bueno, os leo algún titular, como por ejemplo, Sharkula, la película de terror que demuestra que el conde Drácula no era un murciélago, sino un tiburón vampiro.
Por supuesto.
Tan mala que llama la atención. La película del tiburón asesino que define el cine basura y la vampírica película de tiburones.
Eso no nos deja mucho rastro de cómo puede ser.
Es
pero bueno, llamándose Sharkula, tú ya sabes que esto no es Shakespeare.
Mira, esto que quede entre tú y yo.
Venga.
Mi primo José y yo, en un momento dado, hemos estado mandándonos siempre películas absurdas o películas del tipo sci-fi, ese tipo de sci-fi, perdón, de ese tipo de cosas.
Las perfectas para,
claro,
nosotros.
Y un día, hablando por teléfono, me dice: Guille, necesito que me recomiendes películas, pero aún mejores, que no significa que sean mejores.
Ya entiendo.
Porque yo en el curro tengo un pique y necesito una para ganar. Y entonces, desde ese momento, yo le mandé la de los zombies que salen de un volcán.
Hombre, buenísima.
Que dije, macho, con esto ganas la diferencia cualquiera.
Es muy kitsch.
Y desde entonces, pues cuando encontramos pues este tipo de películas, no las enviamos y luego nos volvemos locos buscándolas.
Bueno, pero One Cut of the Dead es demasiado buena, entonces, para vosotros.
Es que One Cut of the Dead es como los dos segundos infinitos, los dos minutos infinitos. Creo que son muy buenas, sí, para mí sí.
¿Y pero se lo has dicho tú primero ya?
Hombre, claro que lo sabes.
Ah, vale. Joder.
Y bueno, pues como tercera recomendación, y seguimos en el mundo de los tiburones, que últimamente, pues... chica, ¿qué quieres que te diga? Esto es una...
Tenemos a Sarkula, acordaros, Sarkula, y ya, por último, ¿o tenemos algún audio de Sarkula?
De Sarkula no, vamos a pasar directamente Megalodón 2.
Que esa es la que nos ha dicho Ana Pez.
Que esa es la que nos ha recomendado Ana Pez, efectivamente.
Yo que he alucinado con Ana Pez. Me dice, esto para el Petricondo, digo, si falta un audio, si falta un año.
Pues claro, es que de hecho, ayer aquí tenemos de fondo el tráiler. Ayer en un grupito en el que estamos Inma y yo de cine con unos amigos, ajá, pues dijimos, oye, vamos a ver Megalodón 2. Y bueno, ya lo teníamos preparado para la semana que viene, hemos cuadrado horarios y resulta que se estrena en agosto.
Ya.
Entonces, bueno...
A ver, es normal, es que es una película para agosto, ¿eh?
Claro. Entonces, bueno...
Una película para agosto y para cine de verano.
Y para cine de verano y para, pues eso...
Esa es la perfecta para cine de verano, no me digas que no.
No, sí.
¿Ya me la has cortado?
No, yo no he hecho nada, es que el tráiler sube y baja, claro. El tráiler sube y baja, claro. Entonces yo me gustaría contarte lo que estamos viendo ahora mismo.
Venga, va.
Y son es un tiburón enfrentándose a T-Rex.
Bueno, un tiburón gigante, Megalodón. Bueno,
entonces, el cartel dice algo así como diferente tiburón, mismo cebo. Y tenemos aquí a este chico calvo tan fantástico, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
Ajá. ¿El inglés?
El del conductor que va matando gente, sí, así, sí, y tal. Sí,
el de siempre.
Que, bueno, pues qué brutal.
Bueno.
Entonces, Ana, muchas gracias por Megalodón 2. Lo tendremos en cuenta para la próxima.
Muy en cuenta, Ana.
Para muchas la próxima gracias. Petricón. Y no te descuides porque a lo mejor te necesitamos pronto para algo.
Eso también tiene razón. Es que la pez es que es adictiva, la tía.
La pez es siempre que es mucha pez. Sí, sí, sí.
Sí, la pez es mucha pez.
Sí, es que al final tiene adicción.
Es que no es pez, es Megalodón.
Es megapez.
Es megapez.
Guapa.
Oye, esto, vamos ahora a... Bueno, pues muchísimas gracias por todos por apoyarnos, por las recomendaciones. Y si os queréis suscribir y que nos paguen por lo menos las cosas que nos gastamos para hacer este Petricor, sabéis que podéis suscribiros en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, que nos podéis apoyarnos suscribiéndonos. Esto, podéis seguirnos para oír lo que hacemos. Y también podéis pagar 1,99€ al mes, que eso no llega a nada. Eso es que es como si le dieras... Tú no le das al mendigo, tú no tienes una ONG, coño, pues suscríbete a nosotros. Es como si, lo mismo.
Mira, chico, lo que te vas a ahorrar en las aceitunas de la mortadela.
No, las aceitunas hay que comérselas, no.
Ya, bueno, pero...
¿Ahorrar con
pero qué? ¿Pero qué te cuesta darle las aceitunas a los de Petricor?
Efectivamente.
Chicos, si es que además les hace falta.
Exacto. Son las cuatro aceitunas que te cortan en la mortadela, eso es lo que nos das a nosotros.
Claro, entonces, adelante, si es que eso no cuesta ni esfuerzo, ni
nada,
ni,
nada.
Ni pestañear.
O sea que nos podéis seguir, pero también nos podéis suscribir. Y así pagamos a Lina.
¿Quieres ser el número 3?
Efectivamente. El 3 le vamos a llamar guapo, potente. O sea, guapa o guapo, ojo, ¿eh?
Bueno, sí.
Guapo,
sí, sí,
o
sí,
guapa.
Aquí tenemos...
O guape.
Aquí tenemos petricornios y petricornias, ¿eh?
Petricornios y petricornios.
De todo, sí.
Que, y nada, pues eso, si quieres el tercero en el que te llamamos guapo en directo, suscríbete.
Adelante, tonto.
Apóyanos.
Claro que sí.
Bueno, a ver, vamos ahora a la mandanga buena, a las cosas que habíamos ya empezado a pensar.
Sí.
Bien, para la gente, para la gente que nos escucha, para que no perdáis el tiempo buscando cosas para ver. Y hemos empezado a... Yo tengo una serie, ya sé que hay gente que no les gusta la serie, que solo les gusta las pelis, también tengo cosas de películas, no os preocupéis. Bueno, pues pero para la gente que le gusta las series, unas series que son muy tranquilas de ver, que no son estas de que te tienes que seguir para
que
poder...
Que no te estresas.
No te estresas al seguirlas. Vale. Tenemos una que se llama The Offer, o sea, la oferta. Y es de, pues, la... De cómo ve un productor cómo produjo la película de Coppola de El Padrino.
¡Ostras! ¿Va sobre eso?
Va sobre eso. A mí me parece que está muy bien. Voy a dejar un audio chiquitito para que echéis un ojo de cómo fluye la serie. Que tenéis un fluido.
Buenos días, Bob.
Tendrían que serlo. Y lo serían, Peter, si no hubiera tenido que ver los copiones de Tarzán y el niño de la jungla anoche. Joder, menuda mierda. Pero hoy brilla el sol. Sigue siendo un buen día. ¿Qué tenemos? Contadme.
A Bluedorn no le entra en la cabeza que Eastwood protagonice un musical. Quiere hablar.
Neil Simon ha llamado. Dice que debe ser Lemon. Pero Lemon solo lo hará si participa Mazau y quiere 300.000 por la película. Y Bluedorn dice, y cito, bajo ninguna circunstancia pagaremos $300,000 a nadie por protagonizar lo que sea. Y ha dicho unas cuantas cosas más.
No tengas miedo, ¿qué ha dicho?
Ha dicho que tiene un atizador con su nombre por si necesita una mejor ilustración de la economía del estudio.
Ah. Vale. Respirad hondo. Esto es lo que haréis. Peter, le enviarás una copia del álbum Cowboy Favorites de Clean a Bluedorn y eso le hará cambiar de idea. Sheila, podrías decirle, dile a Charlie Bluedorn que deje el atizador para el día del estreno. Porque si esa película es como la obra La extraña pareja, salvará a este estudio. Y tendré mi culo listo si no lo hace. Gracias, Sheila. Peter, quédate.
¿Has despertado? Toda mi curiosidad. Me encantaría ver esta serie.
Pues ese es el primer capítulo, los dos primeros minutos de esta serie. Para todos los cinéfilos, pues creo que es un placer hacer metacine. A mí me vuelve loca el metacine. Pero también os digo que Cowboys de Medianoche, el podcast de radio que tienen los grandes gigantes de esta industria del cine español y de muy, muy amantes, han contado de que está como muy desvariado el tema, que no fue así tal y como dice...
Que no es fiel.
No es fiel a la realidad, pero ¿qué es fiel a la realidad? Claro, cada uno tenemos nuestra realidad y...
Hombre, habría que ver en concreto de qué se quejan, ¿no? Pero vaya.
No, pues que Coppola casi lo echan, que no se ve reflejado en eso, que hubo muchos problemas de otras cosas, quiero decir...
Pero es imposible reflejar 100% todo, ¿no?
Sí. Tendrías que hablarlo con diferentes puntos de vista, que ya hablaremos algún día de esto. Uh-huh. Y nada, pues eso, que The Offer pues es una serie muy tranquila de ver, que puedes verla sin tener esa ansiedad de ver el siguiente capítulo, pero que está muy bien y que te encontrarán cosas de cómo consiguieron la cabeza de caballo del padrino, cómo consiguieron que Marlon Brando entrara en el proyecto.
Has dicho cómo consiguieron quemarlo y digo, ¿a quién? ¿Quemar a quién?
No, que Marlon Brando se apoyara en el proyecto. Uh-huh. Y he oído también a los Cowboys de Medianoche, que desde aquí les doy un besazo a los cuatro, o bueno, la cantidad de gente que va a su programa, que les doy un beso muy grande, que les oigo mucho y que me encantan. Y aunque sean unos viejales, lo hacen muy bien y me enternecen muchísimo.
No
y me
influye, seguir lo que os queda así
y
de bien.
Y me gustan muchísimo, a mí me da igual. Y toda la música que ponen me encanta. Bueno, la historia es... que bueno, pues se dijeron, no se ve reflejado, por ejemplo, que Marlon Brando apoyó muchísimo a los actores, al Pacino que acababa de empezar y tal, pues oye, es que el Pacino también empezó y no se le conocía, nadie apostaba en un duro por él, pero Marlon Brando le ayudó mucho, en fin, que hay muchas cosas que no reflejan en la serie, pero bueno, que eso lo saben ellos, porque ellos han hablado con Coppola y saben de lo que dicen. Nosotros nos tenemos que aguantar con lo que tenemos.
Claro, y que bueno, que al fin y al cabo en una serie, en una película o en un relato te cuentan lo que te cuentan y si falta o no lo refleja, pues puede ser intencionado o no. O sea, ahí es que hay tantas interpretaciones. Lo que te muestran es lo que hay. Así que, bueno.
Y me vas a permitir hacer otra... Vamos, me vas a permitir introducir una película en Filmin del director George Stevens. Siento no haber... No lo tenemos en audio.
Ah, vale.
No te preocupes, es que la vi hace poco. Y
Cuenta.
Se llama La Mujer del Año, con Catherine Hepburn y con Spencer Tracy, o sea, la pareja infiel de por naturaleza de Hollywood. Y bueno, pues la vi el otro día en Filmin y pues es muy extraña de ver. ¿Por qué? A ver, porque habla sobre una mujer que hace lo que quiere, dice lo que quiere, es mucho más lista que el personaje de Spencer Tracy, tiene más dinero, ella es la que manda.
Está por encima, ¿no?
Está por encima, ¿no?
O sea, el carácter de Catherine Hepburn, ¿no? Que ya se la veía simplemente al pestañear, sí. Que había otra cosa.
No, es de 1942 y ya tiene un carácter y un poder de la hostia. Pero que algunas veces pues es una película de George Stevens que hace poco estuve leyendo un artículo dirigido por sobre todas las cosas que hizo George Stevens y me ha encantado, por cierto, chicos, muchas gracias, en dirigido por, me gusta mucho esa revista. Pues nada, y habla de dos periodistas que se enamoran, una es de política y el otro es de deportes, y el mensaje misógino de una mujer que triunfa estará sola directamente.
Ya. Y en aquellos años, imagínate, todavía más.
Y en esos aquellos más. Claro. Pero, a ver, si objetamos eso, si se nos pasa por el ojete eso, no que nos ojete eso, si no lo pasamos por el ojete.
Ya.
Y tal, es una película maravillosa que yo creo que pues hablar de ella es porque en un momento es muy feminista, en otros son muy machistas y en otra vez es como la vida real.
O sea, que puede ser como La fiera de mi niña, pero con menos comedia, a lo mejor.
No, es menos comedia que La fiera de mi niña.
Pues tiene muy buena pinta, entonces.
Pero funciona muy bien, creo que, y que da un mensaje que en 1942, en Estados Unidos...
Para nada.
Aquí era imposible ver eso, jamás. Y bueno, pues es una película muy buena, está en Filmin, es blanco y negro.
Y merece muchísimo la pena.
Y yo creo que hay que verla más que por lo que te sugiere y lo que te... la discusión que puede surgir de esta película.
Pues mira, tengo dos datos de esta peli.
Pues venga.
Ahora que lo dices, que ella estuvo nominada al Oscar.
Ajá.
En la edición del 43.
Ajá.
Que fue el año siguiente. Pero el guión original sí que se lo llevó. Ahora que estamos con...
Por favor, ¿y de quién es el guión original? ¿Puedes
decirlo? De Michael Caine y Ringlander Jr.
A ver, es que es una...
Estoy diciendo los nombres porque
hay que decir
pero no.
A los guionistas ya de una puñetera vez.
Sí. Entonces,
de estas, las películas, que nunca se dice y tenemos que decirlo ya. Estamos a favor de la huelga de guionistas. De aquí y de... Tenían que hacerse...
De aquí a Lima.
Y de aquí a los españoles también, a todos. Que hagan huelga a todos para que les paguen como Dios manda. Porque ellos son los creadores de las ideas. Y luego ya está el director para ponerlas donde como quiera. Pero
claro.
La semilla primordial está en el cerebro de los guionistas.
No, hombre, y creo que eso hay que respetarlo porque, fíjate, una cosa que no te he contado nunca, creo, ni que le he dicho a nadie.
¿Cuando tenías 10 años?
Cuando tenía unos 17 o 18.
Ah, mira.
O sea, hemos subido.
Hemos subido.
Es que ya me han dicho que deje de contar cosas de cuando tenía 10.
Vale.
Que me pase a los 11. Entonces me voy a ir a los 17. Una de las primeras entrevistas de trabajo que tuve, por medio de una amiga que trabajaba en el ABC, yo no sabía ni lo que iba, o sea, yo iba absolutamente a todo, pues casi como ahora. Y bueno, pues me recibieron en una sala y me hicieron un cuestionario para ver si yo daba el perfil. Y de las 5 preguntas que me hicieron, una era qué importancia le daba al guión. ¿Qué importancia le daba al guión?
Ajá.
Y efectivamente, el que pusiera que era de regular para abajo no tenía nada que hacer ahí.
Hombre, claro.
Yo me daba cuenta en aquel momento, pero ahora mucho más. Creo que eso hay que respetarlo. Dentro de que también hay que respetar la creación a la hora de mover la cámara, pero simplemente a la hora de registrar una noticia en La Castellana o en la plaza de A Coruña, me da igual. Pero creo que el germen de muchas veces que es de todo, que es el guión, joder, hay que tenerlo un poquito en cuenta, amigos.
Tenemos que hablar... pues ¿sabes a quién teníamos que llamar?
No.
Alicia Luna.
Pues mira, a ver si lo concretamos un día y es verdad.
Yo tengo el teléfono de Alicia aquí.
Hombre, lo que pasa es que así a pillar no, vamos.
Sí, tenemos que llamarla.
A ver si lo podemos... Mira, no se me había ocurrido.
Pues tenemos que llamarla.
Pero a ver qué nos tiene que contar de todo esto.
Sí, pues vamos a hacerlo para la semana que viene, a ver si podemos encontrar... ella es guionista, ella enseña guionistas, ella es profesora.
Va a tener mucho que contar ahí.
Nos va a contar todo, pues guay. Pues,
se me había ocurrido, mira.
Pues sí, así sí. Y además es un encanto de persona.
Sí.
Y vamos a hablar con ella. Vamos ahora a alguna tuya, ¿no? ¿O quieres que siga yo?
Yo creo que tenías algo de Mel Brooks.
De Mel Brooks. Es que Mel Brooks me encanta, ¿vale? Mel Brooks y su hijo también me gusta, que escribió La Guerra Mundial Z.
Yo solo he leído de Max Brooks Guerra Mundial Z.
Maravilloso.
Y me gustó mucho.
Es muy buena. Pero
de Mel Brooks no puedo decir lo mismo.
Ya. A ti no te gusta mucho.
Me parece muy básico. Pero el libro de Max Brooks de su hijo es brutal. Pero bueno, adelante, sigue.
Vale, pues he visto Loca Historia del Mundo 2, que es una serie, no sé dónde está, ya no me acuerdo dónde estaba.
¿Loca Historia del Mundo estaba en Prime o en Disney?
No me acuerdo, creo que estaba en Disney, o no me acuerdo ya. No, ahora lo cuento, ahora lo busco, no os preocupéis. Y bueno, pues yo me río mucho con ese humor absurdo de Mel Brooks. Hay cosas que son espantosas y que no te ríes nada, pero luego logra que te haga logra sorprenderte con alguna cosa. A mí me ha hecho mucha gracia. Y nada, os voy a poner un trocitín de lo que creo que me ha hecho más gracia.
Ah, guay. A ver.
Veréis judíos en el espacio.
¡Capitán Barroso! ¡Peligroso! ¡Se está liando!
¡Lo sé! ¡Se está liando parda! ¡Teniente Silverman, estado actual!
¡Soltera! ¡Pero buscando!
Pues tenemos un evento en el Centro Cívico Judío de Saturno este fin de seguro que hay un hombre maravilloso esperándola, pero necesito saber el estado de la nave.
¡Oh, no puedo manejar nada hasta la puesta de sol, que en el espacio a saber cuándo es mejor no hago nada!
¡De acuerdo! ¡Borovich, informe!
Capitán, el armamento está cargado y a punto, pero no tengo para untar.
¿Qué? ¡Jude!
¡Yo soy Jude!
¡Oye, tenías que traer el queso de untar!
¡Yo soy Jude!
No te entiendo.
Ayer la tienda estaba cerrada.
¡Oh! ¡Doctora Kaufmanberg tiene los resultados de mi colonoscopia!
Sí, capitán, y no pinta bien. Tiene un agujero negro.
¡Vaya, un agujero negro! Oye, Wanda, ¿tú puedes salir en este sketch?
Soy la productora ejecutiva.
Ah, vale, vamos, que eres judía.
¡Capitán, nos están abordando! ¡Con suerte algún médico!
A estas horas, Dayenu... A ver, a doctora Kaufmanberg, a lo mejor quiere...
Lo sé, iré la primera.
Gracias, doctora.
Gracias. ¡Es la persona judía más poderosa del universo, Jesucristo!
Bueno, la segunda más poderosa. También traigo queso en crema.
¡Oh! ¡Sí!
¡Es Mel Brooks!
¡Está estupendo!
Es que salió súper masado.
Bueno, pues aquí tenéis esa tontería tan grande, ¿eh? Y nada, y que penséis que esto pues es para hacerte gracia. Hay cosas que están bien y otras cosas están mal. Vamos, quiero decir que tienes que tener un humor especial para que te guste Mel Brooks. No es la leche en palpitoria. Se necesita una...
Bueno, te tiene que gustar y punto. Si tampoco es... Pues la tenéis en Disney. Ahora que...
Ah, en Disney Plus.
Está en Disney Plus. Sí. Yo he visto el primer episodio.
No te gustó.
Y no me enganchó. Lo que me habéis recomendado tanto Galle, nuestro amigo Galle, como tú, es que lo vea todo y luego ya tome una decisión, pero con una visión un poco más amplia.
Sí, es que, a ver, bueno, eso tiene que ser que te apetezca a ti. Tampoco vamos a forzar a la gente lo que, ya, que tenga que
ya,
hacer.
Ya, 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 sí, sí.
Mel Brooks, si te gusta Mel Brooks, si te hace gracia Mel Brooks, esto, pues alguna cosa te hará gracia. Pero ya os digo que no es la leche en pepitoria y ya está. Hay muchas cosas más graciosas que esta.
Ya, pero
que
bueno,
sé que no necesitas ser tan especial.
Ya, pero que, bueno, fíjate, que yo les recomiendo a todo el mundo Zohan, licencia para peinar.
Ajá.
Pero entiendo también
que no es para todo el mundo.
Que tampoco es para todo el mundo, que no. El humor que tiene pues puede ser misógino o machista o racista o vete a saber qué, pero tiene cosas tan de cucutata algunas veces que yo me río mucho.
Sí, sí, yo también.
Y te puedo decir lo mismo, que seguramente una persona que es mucho más crítica, pues prefiere otra cosa. Pero bueno, ahí estamos siempre.
Tenemos muchos rangos de humor.
Claro,
hay muchos rangos.
Cada persona tiene el suyo propio.
Efectivamente. Y bueno, pues no sé qué te iba a contar una cosa. Que tienes que ver Fenómenas de Netflix.
Ya, lo tengo pendiente.
Madre, Fenómenas.
Pero
maravillosa.
¿Por qué tengo
esa
que ver
peli?
Fenómenas.
Esa peli es maravillosa.
¿Pero por qué? ¿Porque sale Mel Brooks o qué?
No, que va. Es porque me impresionó. Porque primero es una película española, ¿vale?
Ya, estupendo.
Ya
adelante.
Tenemos que tal.
Vale.
Luego tiene tres actrices que es que se lo comen con patatas a todo el mundo. Y luego el carácter de esos personajes que les han dado a esas tres grandes actrices.
Sí.
Es maravilla pura. Y luego, lo mejor de todo es que está basado en hechos reales.
Ay, no tenía ni idea. Sí, o sea, sí, que entonces sí. Eso le da un poquito de valor añadido, ¿no?
Mucho valor añadido. Y, por favor, tenéis que ver Fenómenas de Netflix, porque es que es una película que, no sé, yo quiero que la gente la vea. Y que luego, si no te gusta, que me lo digas.
Claro. Pero eso está bien. Hablemos sobre lo que nos parece las cosas.
Hablemos.
Siempre, eso siempre es enriquecedor para las dos partes. Y no ya siempre hablar, sino escuchar. Es importantísimo escuchar lo que te tiene que decir el otro.
Que sepáis que el otro día estuve con Fenómenas. Espera, está Belén Rueda, Gracia Olayo y Tony Acosta. Y dirigida por Carlos Terón. Y el guión no lo tengo. Búscame quién es el guionista, que vamos a decir ya siempre los guionistas de estas cosas.
Sí, vamos a decir los guionistas siempre de todas
siempre,
estas cosas.
Siempre, de todas las películas. Se acabó.
Aunque se termine la huelga.
Aunque se termine la huelga, lo decimos.
Vale.
Vale, pues no, no tengo ni idea.
¿No tienes, no, pones
sí, hombre, sí.
Guionistas sí. Vamos a ver, Fenómenas.
Fernando Navarro y Marta Buchaca.
Muy bien, pues oye,
ahí están los dos.
Muy bien, chicos. Pero Fernando Navarro, quiero hacerle una entrevista a Fernando Navarro, a ver si lo podemos buscar.
¿Por qué?
Porque ya he visto tres cosas de él que me han gustado mucho.
Ah, mira, pues me parece una buena razón.
Sí, Pollo sin cabeza también es de él.
Ah, me lo han puesto muy bien. Sí. Me lo han puesto muy bien. Me han dicho que es muy divertida, sí. que es muy
sí,
llevadera.
Sí, Pollo sin cabeza de HBO, creo, sí. En HBO es una serie muy divertida de ver. Sí. Y bueno. Y ve, si te gusta ver sufrir a Hugo Silva, te va a gustar.
Ah, la de los futbol, el representante de futbolistas.
Los representantes de futbolistas.
Ya, ya, ya. No, mape, es que estoy
saturado. Un día vamos a hablar sobre series y películas basadas en los deportes.
Pues fíjate, te iba a decir, no me apetece nada. Porque estoy saturado de. Ahora estoy saturado de fútbol. Pero si hablamos de otros deportes, a lo mejor sí que merece la
pues
pena.
Claro que sí, hombre. Deportes en general. No solo el fútbol vive el hombre.
El fútbol está ahí, pero no lo es todo.
O la mujer. Bueno, pues ya está, ya he dicho todo lo que tenía que decir.
Dicho
si
todo.
Quieres, sí, que, volver a decir que hay fenómenas.
Vale, vale, vale. Pues
que me gusta.
Yo lo que te ofrezco es hablarte del mejor, de una película dirigida por Barry Levinson en 1984 e interpretada por Robert Redford.
Qué guapo está Robert Redford, por favor.
Está muy guapo en esta peli. Bueno, es que es durante muchos años. Bueno, es que el tío está muy bien. Y fíjate. Tenía yo la cosa esa de el mejor hace mucho tiempo, la había visto dos o tres veces.
Ajá.
Y tenía la cosa de.
Esa del jugador de béisbol.
Del
¿verdad?
Jugador de béisbol. O sea, fíjate que no es algo que aquí en España esté como muy. Que guste mucho el béisbol.
Ajá.
Pero es una película de la que todo el mundo recuerda que Robert Redford es el bateador.
Es que Robert Redford es una maravilla.
Entonces yo me estaba el otro día en casa y me planteo: quiero ver esta película en la que sale Robert Redford, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenía el recuerdo de que en algún momento él habla de una chica que ve en un tren que se aleja y entonces le dice a la persona con la que estaba. Y entonces me dedicó la sonrisa más increíble que he visto.
Qué bonito.
Y dije, ¿dónde está ese plano, esa conversación? Y dije, esto está en el mejor. Y me vi el mejor, que la podéis encontrar en Filmin, en YouTube pagando, en Apple TV y en Google Play también. Y resulta que no está, esa escena no está en esa,
¿no?
En el mejor, no. Entonces pido, aprovecho estos momentos radiofónicos y podcasterings para que sí.
¿Okay? Se me está colando el Me está colando
el teléfono. Es que tú también, macho. Es
sí,
que
es que estoy buscando la banda sonora del mejor.
Estamos quejándonos en el cine.
Ya.
Bueno, que entonces, si tenéis conocimiento, si os suena que en alguna película de Robert Redford dice esto sobre esta chica del tren y que le dedica la sonrisa, por favor decírmelo porque no soy capaz de encontrar.
En inglés se llama The Natural.
The Natural. Entonces, bueno, pues tenemos aquí esta película que, curiosamente, estuvo nominada en la Academia del Cine de Japón a Mejor Película y en el Festival Hochi, también allí en Asia, a Mejor Película Extranjera. Y dándole vueltas dices, coño, ¿cómo una película americana ha podido estar nominada aquí? Porque habla de béisbol. Y en estos países, pues el béisbol está como muy. Como en Cuba, ¿no? Que también se juega mucho. Entonces, resumiendo, resulta que Roy Hobbs, que es el personaje.
Aquí,
de...
Te he puesto aquí la banda de sonora para que.
Estupendo. Y ha sido una conexión brutal.
Gracias.
De nada.
Me ha costado 5 minutos encontrarla.
Ahora ponemos unos panchitos.
Venga.
Y bueno, pues resulta que nada, Roy Hobbs es un jugador de béisbol. Que una de las cosas más icónicas de esta película es que él vive. A él le entrena a su padre cuando es pequeño, ¿no?
Ajá.
Y bueno, pues en un momento toca un rayo en un árbol, y entonces su padre coge la madera de este árbol totalmente destrozado y le hace un bate con esa madera.
¡Qué simbología!
Y entonces le pone el Chico Maravilla, Wonder Boy, en el bate. Y bueno, pues este chico.
Porque el padre dijo, madre mía, el niño. Vaya pedazo de.
Bueno,
qué bien lo hace, ¿no?
Aparte porque lo está machacando.
Ah,
porque
claro.
Lo está machacando. Aparte de que el chico tenía. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el chico va creciendo y resulta que es resultón. Y que funciona. Y que funciona bien. Y entonces, bueno, pues. Max Mercy, como representante, le lleva a lo que son las representaciones en las grandes ligas. Y bueno, pues se encuentra con... Max Mercy es un periodista, uh-huh, que en aquel momento era lo más del béisbol. Y el bombardero era, pues, de alguna manera, la representación del mejor jugador que había en aquella época. Y entonces, bueno, se encuentran en el tren y pasa más o menos esto.
¿Es usted Max Mercy? Creo que no nos conocemos. Soy Sam Simpson, el Tato Simpson no me recuerda.
Puede que haya oído hablar de usted. Supongo que conoce a este amigo, ¿no?
El bombardero. Parece otro con ropa de calle.
Gracias. Siempre es agradable conocer a un admirador.
Ustedes también van a Chicago.
Así es.
Qué casualidad. Yo voy invitado por los Cubs.
¿De ver?
Sí, les llevo a un pitcher joven, muy prometedor, para que lo prueben.
¿Cómo se llama?
Roy Hobbs.
¿Dónde ha jugado?
Ya les he dicho que es joven, pero el año pasado barrió a todos en la Liga del Valle de Samotrak. En 8 partidos seguidos dejó a los contrarios en blanco. Se lo presentaré.
Como quiera.
Max, le presento a Roy Hobbs. Roy saluda a Max Mercy, es el célebre periodista.
Es un placer conocerle.
Hola.
Y este es el bombardero.
Tanto gusto.
¿Cómo estás?
Parece otro con ropa de calle.
Entonces es un corte muy gracioso porque ya desde el principio, uh-huh, te está enseñando la sencillez de unos y la pomposidad de los otros.
Bueno, es normal, ¿no?
Entonces cada uno vive en su plano.
Que no está tan alto, cariño.
Ah, no, pues es que yo debe ser que tengo...
Tú tienes una igualización en tus oídos.
Una sensibilidad brutal.
Sí, tienes una sensibilidad con la música muy alta.
Entonces, bueno, pues resulta que a lo largo de la película se dan cuenta que Roy, el personaje de Robert Redford, es un fuera de serie. Uh-huh. Es un fuera de serie. Lo mejor de todo es que empieza desde abajo, uh-huh, porque hay unas circunstancias que ocurren en su vida, que es mejor que veáis en la película, que lo hacen apartarse del béisbol al nivel profesional.
Ajá.
Y cuando vuelve, claro, ya es un tío maduro, es un tío ya con 30 años.
Claro.
Y entonces, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y lo sientan. Claro. Entonces te identificas con él porque es el perjudicado de todo esto y empieza a subir, empieza a tener notoriedad hasta el punto de que hace anuncios.
Bueno.
En el cine, los típicos que te ponían antes de la peli. Pues mira.
Hobbs siempre está a punto para firmar un autógrafo. Voy a intentarlo con todas mis fuerzas.
¿Qué se necesita para ser un buen jugador de béisbol?
Oh, pues tienes que ser un niño en espíritu. Creo que todos vosotros reunís cualidades para ello. Oh, ¿cómo te llamas?
Ángela.
¿Quién sabe? Tal vez con cualquiera de sus palabras ha cambiado el destino de uno de estos jóvenes admiradores.
Es brutal. La manera en la que esta película está metida en la época que te quiere mostrar. O sea, te lo crees todo. Y bueno, pues a lo largo de la peli, el personaje de Roy, de Robert Redford, sigue en contacto con Gus Sands, el periodista del que hablábamos hace un rato, porque este periodista marca una época, sigue ahí y tiene una influencia increíble en el béisbol y en lo que pasa en el béisbol. Entonces, hay una escena en esta película que para mí es muy importante para ver el enfrentamiento que tienen ellos justo después de un partido, cuando se van a cenar en el garito de Model la ciudad.
¿Cómo ha ido hoy, campeón?
A él le ha ido mejor que a nosotros. Consiguió 5 hits de 5 en el primer partido y 3 de 4 en el segundo.
Eso me va a costar mucho dinero.
¿Cómo es eso?
He apostado en contra de usted.
¿Ha apostado en contra de los Mets?
No, solo en contra de usted.
¿Se puede apostar en contra de un solo jugador?
No, se puede apostar en contra de todos y de todo. Strikes, bolas, hits, home runs, todo a elegir. Una vez aposté $100,000 a 3 lanzamientos.
¿Y cómo le salió?
No salió. Pero la semana siguiente arruiné al individuo con otro asunto. Bah, unas veces se gana y otras no. Hoy he perdido con usted, pero en cualquier otro momento ganaré el doble.
¿Cómo lo conseguirá? Cuando usted no juegue tan bien.
Bueno, pues aquí tienes cómo se las gasta Gusans. ¿Por qué? Pues porque hay intereses económicos en el desarrollo de
las apuestas,
en el desarrollo de la liga, cómo se desarrolla la liga y la repercusión en las apuestas. Ajá. ¿Qué ocurre? Pues que nuestro protagonista no está dispuesto a hacer nada que no deba, y sobre todo después de lo que le ha costado, siendo un fenómeno, volver a estar ahí y que la gente le tenga en cuenta y levantar al equipo, porque la influencia que él tiene va mucho más allá de la liga o del juego. Se centra también en la relación que tiene con su entrenador, con Pop Fischer, que no confía nada en él, que es un cascarrabias. Termina saliendo otra vez el Pop Fischer alegre, que confía, que monta los partidos para ganarlos, no para estar, porque eso también se ve. En su equipo, por ejemplo, no recuerdo cómo se llama el equipo ni el jugador, pero tienen una estrella. Ajá. Tienen una estrella cuando llega Roy, y todo el mundo le baila el agua y está con él, y no es tan bueno, ni es buen jugador, ni nada, pero es el que hay que apoyar, ¿no? Sí. Y él consigue desmontar, ¿no?, un poco la historia de este tipo.
Es una película eterna esta película. Sí. Es una película eterna que todo el mundo le va a encantar.
Es una película que yo creo que, fíjate lo que hablábamos antes, que siendo de béisbol, que aquí no, porque simplemente en el corte anterior yo no sé de qué puñetas
es el héroe hablando. Americano, ese hombre impasible que no sé, que se enfrenta a todo con una parsimonia
es
tranquila.
Un poco Capitán América.
Es Capitán América.
O Superman, por aquello de que va...
Va
de
tranquilo,
va
a todo.
Va tranquilo, ¿no?, y es justo, y le da igual lo que hagan, porque sí, él va a hacer justo. Eso.
Tiene una moralidad.
Sí. Entonces, ya para terminar con esta peli, hay otra historia muy bonita, como os decía, que es la relación de Roy con Pop Fischer, con su entrenador. Y bueno, de cómo preparan la final, el último partido, en el que, dependiendo de cómo vaya todo, bueno, pues pueden pasar unas cosas u otras.
Me tenían sin cuidado las series mundiales. Aun perdiéndolas, hubiese estado satisfecho. Habría abandonado el béisbol y me habría comprado una granja.
Ya, nada como una granja. Está rodeado de animales, reparando cosas. No hay nada como estar en el campo, solo, con las verduras, el maíz, los trigales. Es el verde más hermoso que existe.
Mi madre me dijo que yo debía ser granjero.
Mi padre quería que fuese jugador de béisbol.
Entonces, bueno, pues resume este corte, resume toda la película, absolutamente toda la película. Pero os vuelvo a repetir que es muy chulo, además, la relación que tiene él con absolutamente todos los personajes de la película, tanto buenas como malas relaciones. Y
es un poco buenista, ¿no?, esta película.
Esta película es un poco buenista, sí, en el sentido de que tienes que seguir tu guión y lo que crees, porque es lo que te va a llevar por el buen camino, o que las consecuencias sean las mejores, ¿no? Pero es verdad que es así, o sea, es moralina, ¿no?, pero es moralina buena, y sobre todo que en mi caso es identificar,
te da buen rollo,
identificarte totalmente con el personaje, porque tiene un sub y baja interesante, que no sabe por qué puñetas le sucede, y te tienes que fijar un poquito también en la peli, porque no está demasiado claro.
Es muy interesante esta peli, sí, y da muy buen rollo.
Y hay un personaje femenino que es el de la amistad peligrosa, ¿será? No. Bueno, en fin.
¿Meryl Streep o qué?
No.
¿Te lo busco?
El de acoso era. Bueno, en fin.
Venga, ponme el audio y así.
No, si es que ya está.
Ah, ya tienes más audio.
Ya hemos terminado, pero vamos.
Muy bien. ¿Puedo pensar una cosa?
Puedes decir, pensar lo que quieras.
¿Puedes decirme de quién es el guión? ¿Del mejor?
Sí, claro.
Estoy con los guionistas hoy, a muerte.
Pues vamos a ver. La actriz que te digo. O sea, hay dos actrices importantes en esta peli. Una es Kim Basinger. Lo que pasa que es importante porque es una farsante, okay. Así te lo digo. Uh-huh. Y luego Glenn Close porque está como de tapadillo, uh-huh. Pero es muy importante. Es de tapadillo,
todo el mundo es importante.
Pero es importante. Y para mí todavía más.
Sí.
Y con respecto, hemos dicho que la dirige Barry Levinson, uh-huh. Y el guión es de Roger Zone, Phil Dassenberry, sobre una novela de Vernon Malamud.
Muy bien.
Que no hemos hecho referencia a que viene de un libro.
Venga, vale, está bien.
Entonces, bueno, pues a mí es que me encanta esta peli. Me encanta esta peli porque es lo que dices tú. Pasan cosas buenas, cosas malas, pero al mismo tiempo, por lo que decías tú de la serie anterior, uh-huh. Lo que pasa es todo, o sea, va todo rodado. Y dentro de que pasen cosas buenas o malas, es todo tranquilo, como él, el hombre tranquilo, ¿no?
Sí, sí, es Robert Redford. Me recuerda mucho al hombre tranquilo, de hecho. Tiene que ser agresivo en un momento, no se altera por nada, con los tontos no tiene compasión
no tiene.
Ni problema. Uh-huh. Quiero decir, sabe diferenciar perfectamente quién es tonto.
Además, es que, ahora que decías eso, me viene a la memoria Robert Redford por Tal como éramos,
hombre,
me parece que era.
Por favor, y no está aquí hoy la devoradora de libros, me va a matar. Si vamos a hablar de Robert Redford, tiene que estar aquí la devoradora
pues
de libros.
La llamaremos dentro de poquito, ¿vale? Porque la manera en la que trata, bueno, pues es su forma de ser, la manera en la que trata a los personajes es de estar, pero sacar la cara cuando debe.
Sí, sí.
De
sí.
Esta manera así, tranquilona y tal, pero que si no haces lo que te
y
digo...
Y yo lo siento, porque soy muy superficial, pero qué guapo está Robert Redford aquí.
Sí, sí, aparte de que lo haga bien o mal... Está estupendo.
Sí, sí. Bueno, pues hoy pues ya hemos terminado el programa. ¿Qué te parece?
¿Qué me dices? Como siempre, se me pasa volando.
Y a mí también.
Pero ahora se me pasa volando mejor porque tengo dos suscriptores. Este podcast tiene dos suscriptores.
Oye, que si queréis pues apoyarnos aún más de seguirnos, porque pues así le pagamos la harina antes. Porque es 1,99€, que nos apoyéis. Si tenéis algún problema porque no encontréis la suscripción o algo, avisadnos.
Tenéis cuatro opciones.
Eso.
Mensajes. Seguirnos. O sea, mandarnos los mensajes para decirnos lo bien o lo mal que os parece.
Es eso.
Apoyarnos. Sí. Seguirnos y enviarnos las películas que os molen.
Claro,
y si estamos de buenas, pues lo diremos.
Es verdad.
Claro.
Pero solo si estamos de buenas.
Solo si estamos de buenas.
Que también ya sabéis cómo somos.
Efectivamente.
Aquí que venga, que sepa lo que hay.
Así que iros preparando, porque estamos pensando en juntar a la banda. Mm. Estamos pensando en sortear un libro.
Exacto.
Vamos
a hacer un especial para esos dos suscriptores. Un programa especial nada más que para ellos.
Sí, vamos a montar un programa especial solo para suscriptores. Así que iros preparando, amiguetes.
Un besazo, chicos.
Eso.
Así me gusta.